por la pandemia del COVID-19.
Eso de pescar en río revuelto es lo más cierto, ¿no? Entre más asusten, entre más causen todavía más pánico, ¿no? Entonces, mejor para ellos, mejor para la causa. Usted sabe que la causa no se para en nada. La causa no se para en amistades, la causa no se para en enfermedades, y mucho menos en humanidad, ¿no? En compañerismo, en hermandad. La causa es destruir para tomarse los gobiernos. Y eso no lo van a parar nunca, nunca.
Para Ospina, tanto el régimen cubano como el venezolano están a favor de desestabilizar políticamente a su país, Colombia.
Los comunistas, llamados como ellos se quieran llamar ahora para camuflarse, siempre, sin excepción, se aprovechará de cualquier situación grave. Y en este momento, indudablemente, los esbirros de Venezuela y de los Castro y del comunismo internacional están tratando de desestabilizar a Colombia. De eso no me cabe la menor duda.
Desde Miami, para Radio Martí, Pedro Corzo.
A 10 de la noche. Ya, por supuesto que estoy felicísimo con estarte acompañando, yo a ti y tú a mí, a esta hora en la bonita tarde cubana, de las 5 de la tarde, la querida Cuba. Saludos a Cuba, abrazos a Cuba, donde quiera que me estés escuchando. Pero de acuerdo con este tema musical, este es uno de los momentos que a mí me habría gustado que el programa fuese a las 10 de la noche, o incluso más tarde, acaso a las 11 de la noche, acaso a la una de la madrugada, porque tú sabes que yo tengo esta manía histórica mía de viejo, de toda la vida, y que era casi prácticamente un niño, de otorgarle a cada pieza musical el sentido, un momento del día. Y esta es una pieza que te toca tanto el corazón, que es una pieza tan íntima, que yo la siento como una pieza de muy tarde en la noche, una pieza de madrugada. Y seguramente que si tú has visto la película, pues ahora podrás recordar precisamente en este momento de la película, cómo se ve la camionetita verde, una GMC de allá del año 60 y tantos, que viene subiendo las colinitas y bajando. Hay un caminito que tiene como tres lomitas, eso es hablando a la cubana, ¿no? De esas lomitas que cuando tú eres niño y tienes bicicleta, te vas ahí y dices ¡uy! Y te tiras por la lomita, son tres lomitas seguidas. Bueno, yo pude hacer eso, yo pude manejar esas tres lomitas con un auto, no con una bicicleta, con un auto. Y me sentí, estuve, me habría encantado, tú sabes que haciendo periodismo de automovilismo como llevo años haciendo en Estados Unidos, haber tenido, lo pudo haber hecho, haber llamado a uno de mis amigos en los distintos fabricantes de automóviles y que me pusiese una camioneta, un pick-up, una troca, como dicen nuestros amigos mexicanos. Sin embargo, no, lo que tenía era un SUV. No importa, eso es lo de menos, por el caso fue que lo pude hacer. Ok, ¿por qué he comenzado con este tema bonito, señores, haciendo esta invocación en este momento, en este programa que se llama La Barbacoa de Pepe? Soy tu amigo y servidor Pepe Forte, aquí en Radio Televisión Martí, acompañado como siempre a esta hora de la tarde por ti y mis amigos Miñoli y Mike Vázquez. Ahora conversando con Mike Vázquez por interno, Mike no ha visto la película. Se la recomiendo, se la recomiendo. Miñoli no sé si la ha visto tampoco. No sé si tú la has visto. No sé si la película se puso en Cuba. Acaso sí. De todas maneras, aquí como siempre viene tu socorrida tía de Jayalía. Si no has visto la película, dile, tía, por favor, dice Pepe Forte, de este programa que se llama La Barbacoa de Pepe, que me mandes el DVD a Cuba de la película que se llama Los Puentes del Condado Madison. Y ese es el tema que tenemos hoy, señores, porque es una especie de continuidad Yo este tema de alguna manera lo he abordado contigo porque como se trata de un adversario redondo ahora, o sea, hace ahora 25 años que es un adversario. En Estados Unidos hay predilección a la hora de los aniversarios, mucho más que por el aniversario 20 o 30, el 25 les encanta. ¿Por qué? Porque es el cuarto, ¿no? De 25 por 4 son 100 años. En Estados Unidos se celebra mucho los 25, los 50, los 75 años, los 100 años de algo. Y este año justamente marca los 25 años del estreno de esta película hermosa que se llama The Bridges of Madison County, o sea, Los Puentes del Condado Madison, una de mis películas predilectas. No por el hecho de que sea una super película, es una magnífica película. Yo diría, yo he solido compararla con, he dicho que es una suerte de Casablanca de la generación actual, como mi Casablanca, en el sentido de la historia romántica que cuenta. De todas maneras, a nivel de cine, cinematográficamente hablando, ejerciendo aquí la crítica de cine, yo no soy crítico de cine, aunque he tenido que ejercerla aquí en Estados Unidos varias veces, yo no creo que sea una super película, pero para mí sí lo es en el sentido que emocionalmente lo es, porque la película es la versión cinematográfica de una novela. Y esta novela tuvo la suerte que acababa de publicarse, la novela se publica en Estados Unidos en el año 1992, yo acababa de llegar aquí a Estados Unidos en esa época. Y en esa época estaba viviendo con mi esposa, viviendo una historia muy semejante a la de esta película. A diferencia de esta película, que tiene un final infeliz, en el sentido que es un amor que se consuma, incluso, lamentablemente, a través del adulterio, como por 4 días, pero finalmente no fructifica, no llega a lo que tenía que haber sido, que es esta pareja, que habría sido una pareja indeleble para toda la vida. Este no fue mi caso, en el caso nuestro particular, no voy a meterme más en detalles que son muy de corte personal, pero en nuestro caso, la historia nuestra personal de mi esposa y mía va en un sentido totalmente distinto al que plantea la película. Pero en la película, en el momento que se publica la novela, la película sale en el 95, y mi esposa y este servidor estábamos viviendo un panorama parecido al de la novela, y en esa época, y todavía, yo era fotógrafo, y por tanto yo me sentí muy representado por este fotógrafo que se llama Robert Kincaid, que en la película lo hace Clint Eastwood, y hoy exactamente, como ayer hicimos este programa dedicado a la historia de Clint Eastwood, que acaba de cumplir 90 años, y Clint Eastwood no solamente es un magnífico actor, sino que también devino un magnífico director, y de las películas que él ha dirigido, que todas las películas que ha dirigido, por cierto, son muy buenas, unas como siempre mejores que las otras y todo eso, pero esta es mi película preferida. Yo creo que esta es la película, no es su primera película como director, pero es la película, lo estuve comentando ayer y por eso yo decidí que mi idea originalmente era, en este programa, mezclar Clint Eastwood y sus 90 años de existencia con esta película, pero de pronto decidí separarlo de lo que estoy haciendo ahora. Y francamente yo creo con que esta película no es la película primera en que él se convierte en director, él comienza a dirigir de una manera mucho más moderada, de hecho es importante, tan temprano como en el año 71, pero finalmente cuando él ya comienza esta carrera exitosa como director, arranca a los 90, cosa que se mantiene todavía hasta el presente, ahora en los años 2000, pero yo creo que la primera película seria, importante, que él dirige y que además terminó siendo muy aplaudido por su dirección, película en la cual él comparte no solamente la dirección, sino que además produjo la película y por otro lado también él ejecutúa el papel principal de la película, pues esta película es la razón que por estas razones la película es muy aplaudida y él también. Pero la película es una derivación de la novela que se llama igual, de Bridges of Madison County, aunque el autor de la novela que se llama, o se llamaba porque ya murió, Robert James Waller, este autor, como era fotógrafo también, en un momento publica la novela con un título que a mí me encanta. Se ha publicado en otros mercados para que sea más potable, porque esto de los puentes del condado de Madison puede resultar remoto para una audiencia que no sea exactamente la americana, incluso para una audiencia que no sea local, porque el condado de Madison que existe, que se encuentra en Iowa, y es lo que te voy a contar, que también lo he visitado, es la razón por la cual en otros mercados esta novela se publicó con un nombre en inglés, que me encanta, un título, que es Love in Black and White. O sea, esto es amor en blanco y negro, que es una está pues aduciendo la razón de un fotógrafo. ¿Por qué razón? Y aquí es que yo comienzo a sentirme representado y cuando lo que pasa es que en esta novela, cuyo protagonista fundamental son dos personajes fundamentales, uno es Robert Kincaid, que es un fotógrafo, y el otro es Francesca Johnson, esta mujer de origen italiano, pero que ya para entonces es una esposa americana. Y esta novela, ahora que te voy a contar por encima la novela y la película sin llegar al final, no sé, la película ha pasado tanto tiempo que acaso tú la hayas visto, pero para aquellos como el caso de Mike, que no ha visto la película y que le estoy convidando a ver si la ve, va a pasar un buen momento con la película, incluso si se pone hasta sentimental y se ha dado un par de tragos, puede terminar lloriqueando, que es lo que me pasa a mí siempre con la película. Será que uno empiece a ponerse pues viejo y lo que sea. Pero esta novela, ocurre que cuando la novela se publica, acababa de publicarse, la novela acababa de salir al mercado, la película no existía todavía. La película es del año 95, la novela es del año 1992, y cuando la novela se publica yo acababa de llegar aquí. Y ocurre que una buena amiga de mi esposa, que por cierto hemos dejado de ver hace años, era realmente una compañera de trabajo, en esa época estábamos los dos en nuestros 30 años, yo tenía 35, 34, 35 años, ella menos que yo, pues esta amiga viene y le dice, hay una novela, ella estaba contando la situación bella, ¿por qué no?, emocional por la que estaban pasando, y le dice, lo que ustedes están viviendo, hay una novela que acaban de publicar, esta era una muchacha joven, muy joven, tenía 20 y tantos años, pero una muchacha esta que le gusta leer y todo eso, y había dado con la novela. ¿Qué más nos contó después? Que había comprado la novela en un supermercado, estaba haciendo los mandados, como decimos los cubanos, y siempre aquí en los supermercados hay un par de estantitos ahí con novelas, en rústica, no casi siempre, no en mejor edición, sino en rústica, o sea, en portadilla, blanda y todo eso, y vio, le llamó la atención, eso fue lo que nos contó, se compró la novela, que es muy flaquita, una novela finita, no una novela gruesa, le encantó la novela, la película, repito, no se había hecho, y como mi esposo había contado lo que estábamos pasando, le dijo, tú sabes que ustedes lo que están pasando, lo que ustedes están viviendo se parece muchísimo. Ella sabía que era fotógrafo, que iba a encontrar incluso en Estados Unidos por esa razón y todo eso. Y le dice, lo que ustedes están pasando, hay un gran paralelo entre esta novela y lo que ustedes están pasando. De manera que esta muchacha no le prestó el libro a mi esposa, sino que tuvo la cortesía de que fue y lo compró. Y lo compró una edición mejor que la que compró para ella, o sea, en portada dura, un libro chiquito, tipo bolsilibro, pero en portada dura, eso que tiene sobre cubierta de papel. Yo siempre prefiero esos libros, a mí que me gusta el mundo editorial, me gusta, hay quien prefiere los libros más suaves porque son más fáciles para leer en un avión y todo eso, pero a mí me gustan los libros de verdad y todo eso, en el sentido este, cuando están mejor editados, en el sentido este gráfico, de ya lo que es la propuesta física final del libro. Y nos regaló el libro, y ambos nos leímos el libro, y quedamos fascinados con el libro. El libro, de hecho, incluso está ilustrado. Cosa que ya hoy día prácticamente no existe, las novelas casi nunca se ilustran, y las fotografías. El libro está ilustrado con fotografías, y está ilustrado con fotografías de los puentes cubiertos del condado de Madison, porque Waller, que es el autor de la novela, aparte que es músico, también es fotógrafo, y es un magnífico fotógrafo. Y es la razón por la cual yo creo que él dibuja también la arquitectura, la estructura del personaje este, Robert King, que es fotógrafo. En cuanto yo lo vi, caramba, los fotógrafos todos somos iguales. Los fotógrafos de este tipo de fotografía, o sea, los fotógrafos de fine art, los fotógrafos de prensa, los fotógrafos de esto de investigación, hay otro tipo de fotografía, ¿no? Está la fotografía comercial, que es de estudio, está esta fotografía, que es la fotografía que se hace en 15 de boda, y en Estados Unidos es negociazo, pero para los que hacemos fine art, que es lo que hago yo, que hacemos fotografía de prensa, este fotógrafo es otro tipo de fotógrafo. Y la manera en que él lo dibuja y todo eso, yo me di cuenta, yo no sabía en ese momento que Waller, el autor, era fotógrafo. Yo no lo sabía, eso me enteré después. Pero me dije, este tipo, claro, a mí no me sorprende, por otro lado, porque esa es la magia de los escritores. La gente a veces no entiende a los escritores. A mí a veces se me ocurren cada cosa, incluso a nivel personal, cuando comento con Mike y con Viñoli, y con mi familia, no sé qué, y a veces uno hace con cosas estas que son pícaras, que hace todo el mundo, especialmente donde los cubanos, y se le ocurre cualquier tipo de esa locura, y alguien dice, oye, pero te dicen cosas así como estas, que uno termina divirtiéndose, y dicen, oye, tú eres un enfermón, no enfermón nada, en el caso mío personal, que yo también escribo, esa es la cosa de los escritores, y cuando uno hace un tipo de, como esto que te estoy contando, que dice y crea, como me pasa a mí, yo soy muy fantasioso y me paso la vida creando cosas y no sé qué y todo eso. Y cuando hace una cosa de esa manera, la gente inmediatamente interpreta que lo que hay es una especie de desdoblamiento entre lo que tú acabas de proponer y tu personalidad. No es así. Yo quiero que esto quede claro y voy a poner el siguiente ejemplo. Si fuese como la gente piensa, que cuando uno hace o uno escribe, en el caso de los escritores, y uno escribe, a veces sí, hay escritores como el caso de Hemingway, que Hemingway lo que le gustaba era, decía, write truly, o sea, escribir fielmente. Hemingway lo que hacía casi todo el tiempo, lo que hacía era que volcaba sus experiencias personales, las volcaba en literatura. Pero no todos los escritores son así. De hecho, hay escritores como el caso de Julio Verne, que nunca fue a ningún lado, Verne nunca salió de Francia, y mira todas las cosas que escribió, que imaginó futuro, el submarino, el avión, el barco de Copón Divino, y además se fue moviendo a lugares en los cuales que él nunca visitó, porque ese es el talento de un escritor. Y para terminar esta explicación, para que no seas tan, si tú eres de los que piensa eso, que cuando una persona es capaz de imaginar algo en la cabeza, significa que eso es un paralelo con su personalidad, no, nada, los escritores son así. Pues si fuésemos a aplicar eso, y el ejemplo final que voy a ponerte como puntillazo final, es el hecho de Agatha Christie. ¿Qué quiere decir? Que Agatha Christie era una criminal, porque todos los libros que ella escribió, que son con su detective, que es Poirot, que es el que finalmente termina aclarando las cosas y todo eso, pero todos los libros de Agatha Christie son crímenes que habrían sido perfectos si no fuera por el talento de este detective que ella crea, que es el que desentraña el crimen. Agatha Christie no es ninguna criminal. ¿Qué cosa es lo que es Agatha Christie? Una escritora. Y los escritores son capaces de crear cosas que no son exactamente de desdoblamiento de personalidad, para que esto quede claro. Sin embargo, hay casos en que sí. En el caso este, para regresar al punto que estoy planteando, en este caso sí, en este caso, a mí primero, como te estaba contando, me sorprendió, por un lado, ver cómo un escritor era tan capaz de plantear, de hacer una figura que es el fotógrafo Robert Kincaid, que yo que soy fotógrafo, y caramba, ese soy yo. O sea, la manera en que él lo plantea en la novela, la responsabilidad que él tiene con la luz, o sea, los fotógrafos lo que hacemos es que pintamos con la luz. Si no hay luz, no hay fotografía. Esa es la primera cosa. De hecho, la palabra foto significa luz en griego. Y grafografía significa poner de una manera representada visualmente la luz. Eso es lo que significa fotógrafo, fotografía. Fotografía representa eso, significa eso. Y fotógrafo es quien ejerce la fotografía, que es finalmente terminar fijando gráficamente, visualmente la luz. De ahí viene la palabra, si te lo has preguntado alguna vez. De manera que los fotógrafos trabajamos con la luz, y yo soy de los que me paso la vida, ya mi esposa está acostumbrada, ¿no? Y claro, con mis amigos fotógrafos esto no hay que explicar nada, todos pensamos esto, pero mi esposa ya está acostumbrada a que le digo, incluso mi esposa ya ha aprendido esto, ¿no? Que de pronto aprecia las distintas luces durante el día, los colores, la luz de la tarde, la luz de la mañana, y sobre todo, los fotógrafos generalmente odiamos, que a veces tiene su función, la luz cenital, o sea, la luz arriba, la luz del mediodía. Y nosotros procuramos la luz en la mañana, la luz en la tarde, que es la luz rasante, que es la que más dramática, que crea sombras largas y todo eso. Y Kincaid, este fotógrafo, se ve justamente en esta onda como él le dice a Francesca, no, yo tengo que estar temprano en la mañana fotografiando los puentes y todo eso. Y en la película, para quien no se ha leído, en la novela se describe, en la película se ve. En la película se ve, en la novela se describe, en la película se ve. Cuando tú ves la película, si has visto la película, o si la vas a ver porque tu tía Jaelía te va a mandar la fotografía, tú ves que cuando Robert Kincaid llega, que lo hace muy bien, que es la otra cosa, Clint Eastwood hace el personaje tan recontra bien, de verdad que se metió adentro el personaje de un fotógrafo, cómo se mueve, cómo el fotógrafo se mueve, cómo encuadra, cómo mira la luz, todo eso. Cuando el fotógrafo, cuando va a la fotografía, sobre todo en esa época, que la escena de la película es en el año 65, en que no había Photoshop, en que uno tenía que evitar que en la escena cualquier cosa que uno quisiera que estuviese lo tenía que remover. Si te encontrabas de pronto ahí, no sé, un pedazo de papel en la hierba, o un pedazo de alguien había lanzado irresponsablemente un pote, un pomo de plástico, lo que sea, una botella, tú ibas y la quitabas. Hoy día tú lo quitas con Photoshop, pero en esa época había que hacerlo. Y todo eso se ve en la película. Se ve en la película de manera, y eso está descrito en la novela. De manera que, por un lado, no me sorprendió, porque sé que los escritores son capaces de imaginar y de fabricar personajes que no son exactamente un desdoblamiento de personalidad. Pero por otro lado, hubo una pequeña lucecita que a mí me dijo, este señor, qué bien, este Waller, este escritor, cuán bien ha descrito a un fotógrafo. Y es que él es fotógrafo, él es este escritor, que de hecho lo que tiene es un puñadito de novelas. Esta es su gran novela, una novela que por cierto escribió en aproximadamente 11 días, cosa que te voy a contar ahora, pues esta novela es la que finalmente termina Clint Eastwood trayéndola a la pantalla. Ahora bien, en lo que me queda de narrativa en esta primera media hora y la próxima media hora que viene, que lo que voy a hacer es hablar de la película y hablar de la novela. La novela, que es el basamento, es lo que sería el embrión de la película. La novela, este señor Robert James Waller, que nació, ya él murió, lamentablemente nació en el año 39, murió en el año 2017. Yo cuando murió, no me enteré después, francamente, en el momento que pasó, no me enteré. Él era profesor universitario, nació en donde es la escena de la película, en el estado de Iowa, que queda en el norte del país, uno de los estados más fríos que tiene el país, y nació en esa área, en el área cercana al condado de Madison, que tiene estos puentes, que son los puentes cubiertos, lo que se llama covered bridges, o sea, son puentes de madera que están cubiertos, arriba tienen una caseta que cuando tú los miras en la distancia o de cerca, parecen como una suerte de vagón de ferrocarril, son de madera. Esos vagones de ferrocarril, color ese rojo, que es ese color rojo óxido que han tenido los vagones de carga toda la vida en Cuba, tú los conoces y todo eso, es lo que parecen vagones de ferrocarril abandonados, sin ruedas, y la razón por la cual estos puentes existen en el condado de Madison, en otros lugares en el país, ya casi voy a parar, es por el hecho de que estos puentes del condado de Madison, que tiene muchos riachuelos, esa área, eran para salvar pequeños riecitos, y por eso que hicieron estos puentes, y esos puentes, todos hechos en los años 1800 y tanto, en una época que había metal, pero los puentes se hacían de madera, las maderas que utilizaban para que el puente durase eran maderas preciosas, eran maderas duras y eran maderas caras. Muy duras, muy resistentes, pero de todas maneras, como son maderas caras, ¿por qué se cubrían los puentes? Para proteger la madera. O sea, son puentes que tienen una caseta encima, incluso con paredes selladas para evitar, para protegerlos, porque les recordemos que esta es una región a nivel climático muy dura, en el sentido que ahí hay verano, y en el verano hace calor, y cuando viene la temporada de la lluvia, llueve, y cuando viene la temporada de la nieve, pues nieva. Y todos esos contrastes, esta madera expuesta, pues le puede hacer daño, y por esa razón estos puentes cubiertos, se les pone esta estructura de madera encima, también de madera más simple, reemplazable, para cubrir el puente. Vamos a dejar aquí esta historia, este momento, esta explicación de que los puentes del condado de Madison, por eso la novela se llama así, tiene como sujeto estos puentes, que además, a ver si mañana, porque después yo visité el área, y te voy a contar mañana los puentes, porque los pude visitar. Vamos a hacer un alto aquí ahora, para hoy quedarnos, como había prometido ayer, esto sería un programa como de dos vagones, o sea, que voy pasando de uno para otro, para quedarnos hoy exactamente con la novela, quedarnos con la película, y mañana contarte cuando yo visité esa área, motivado justamente por la novela y por la impresión emocional que dejó la película en mi esposa y en mí, que es una película muy importante que vemos todos los años y siempre terminamos llorando en la película. Yo te voy a contar ahora lo que quiero es narrarte la esencia de la película, pero no voy a contar el final de nada porque quiero que la disfrutes, especialmente si Mike la va a ver. Apuesto que a la esposa de Mike le va a encantar la película, a todo el mundo le gusta la película, una película muy bonita. De manera que ahora ya casi a final de esta primera perorata, de esta primera media hora, vamos a hacer un alto aquí para ahora a continuación terminar algunos detalles de corte, de cuánto le pagaron a Waller por la novela y todo eso, y cómo es que finalmente la película termina en manos, en términos de dirección, termina en las manos de Clint Eastwood, y cómo es que la película termina siendo la película. Vamos a hacer una pausa, seguimos con este tema bonito, qué bonito tema, señores, emocional, muy en concordancia con el tema de la película, con el argumento de la película, quiero decir, así que vamos a escucharlo ahora y otra vez de vuelta, y estoy contigo otra vez aquí en apenas segundos.
Lo que sucede dentro de Cuba, lo que ocurre en el resto del mundo. Escúchalo por las frecuencias de Martí y por martinoticias.com las 24 horas del día.
Radio Martí.
El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta Magdalena de Cuba.
Pues sí, soy yo, Magdalena de Cuba. Y nada, quiero estar toda la noche contigo para calentarte la almohada y desearte felices sueños.
Magdalena de Cuba. De lunes a viernes a las 9 de la noche por Radio Martí y Radio Televisión Martí.com.
Pensando en el futuro. De cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucederá, para que el pueblo de Cuba viva en la libertad. Pensando en el futuro,
pensando en el futuro,
de cubano a cubano,
de cubano a cubano,
somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos.
Vive el mundo de la información en Radio Martí Noticias a las 6 en punto. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 6 en punto. Por las frecuencias de Martí y a través de Radio Televisión Martí.com. Somos la información, somos Martí.
El condado Madison, el tema entra y sale aquí ahora a las 5:30 de la tarde. Caramba, cuánto me habría gustado, de acuerdo con el tema de hoy. Estoy feliz y estar contigo hasta ahora, por supuesto que a mejor hora, a las 5:30 de la tarde, pero de acuerdo con el tema y de acuerdo con la música, qué bonito habría sido que hoy, pues, este programa lo hubiese hecho contigo de noche, con las intimidades que propone, pues, la noche. Nada, señores, este programa se llama La Barbacoa de Pepe y soy tu amigo y servidor Pepe Forte en esta emisora que es Radio Televisión Martí. Y hoy, a consecuencia de que ayer estuvimos comentando, te había prometido, los 90 años de Clint Eastwood. Por cierto, hablando de cine, de aniversarios redondos, que el asunto este del coronavirus nos fue volviendo locos. A mí personalmente y a todo el mundo aquí nos cerruchó el piso. Nos movió la agenda, nos movió el calendario y este año ha sido tan loco por cuenta de esto que se me han escapado fechas, eso lo ha pasado a todo el mundo, han llegado incluso celebraciones y cosas que uno los ha olvidado. Por ejemplo, te conté el otro día que este año que habría sido un aniversario redondo del Mariel, aquí por supuesto que se recorrió y todo eso, pero Miami, esto como que se pasó por alto por el coronavirus, nos ha vuelto locos. De manera que este año yo voy a hacer contigo, te debo todavía, entre los de ahora y los que vienen esta semana y la que viene, Mike ya está ahí con su libreta, con su agenda anotando temas. Vamos a hacer este tema hoy, que justamente te prometí, por los 90 años, que lo hice ayer, de existencia. 90 años, señores, cumplió Clint Eastwood. Yo no sabía que estaba tan viejito. Yo pensaba que era un hombre que tenía, no sé, como te conté ayer, 70 y tantos años, que había cumplido 80 en todo caso. Pero no había pensado que tenía 90 años, francamente, para todo el mundo no llega a 90 años de edad. Y por eso fue que hice el programa. Pero, por ejemplo, este año, que lo tengo que hacer contigo, este año cumple, ya cumplió 100 años Fellini, hablando de cine, Federico Fellini. Pero además quiero mezclar, como estoy haciendo aquí ahora, que es la película de Clint Eastwood, esta que se llama Los Puentes del Condado Madison, que está cumpliendo 25 años ahora, y Clint Eastwood cumplió 90. En el caso de Fellini, La Dolce Vita fue estrenada en el año 1960, por tanto también merece que haga el programa directo de La Dolce Vita, que tiene un aniversario redondo, Y así, por ejemplo, también este año habría sido, o sea, el centenario de Fellini, que es uno de los grandes directores de cine, el centenario, ¿tú sabes de quién? Que también Mike lo va a anotar ahí, el centenario de Toshiro Mifune, que nació en el año 1920 también, y sus películas, y las películas con Akira Kurosawa y todo eso, ¿por qué no? Y tú sabes quién acaba de cumplir ahora 80 años, que a ver si esta semana, acaso para el viernes, que es un poco más liviano, y cumplió 80 años ahora, hace un par de días, cumplió 80 años Tom Jones, cumplió 80 años. Esas cosas todas las vamos a hacer aquí, pero hoy estamos agotando el tema este de Bridge of Madison County por una feliz coincidencia, porque estuve mirando, hay unos apuntes ahí online que dicen que la película fue estrenada el día 31 de mayo del año 1995, o sea, el día del cumpleaños de Clint Eastwood. Sin embargo, otros apuntes dicen que es el día primero de junio, no el 31 de mayo del año 95, y otras fuentes dicen que la película se estrenó el día 2 de junio del año 1995. O sea, por una cosa o por la otra, la fecha está en torno ahí, y por eso estamos mezclando una cosa con la otra. Primero, la novela ha sido traducida al español. Si te gusta leer y no lees inglés, a ver si tu tía o alguien en España que tengas te consigue, seguramente sería ya un libro usado, porque seguramente la novela está agotada, que te compre, si tú quieres leer como me pasa a mí, que alguien te compre la novela en español y te mande la novela a Cuba, que seguramente se llama en español Los Puentes del Condado Madison, apuesto que se llama de esa manera, a menos que tengas, como dije, que está en otro mercado, se publicó con el nombre de Amor en Blanco y Negro, no sé. Pero seguramente bajo el nombre de, seguramente en España se publicó con este título de Los Puentes del Condado Madison. Y si no, si lees inglés, como me pasa a mí, y yo cada vez que tengo la oportunidad de leer, yo quisiera ser políglota, yo quisiera leer francés, italiano, todo, porque incluso yo tuve una época en mi vida, por eso sé algunos rudimentos de italiano, el francés no me acaba de entrar, tratando de aprender italiano, porque y si yo pudiese de verdad aprender todos los idiomas, porque a mí me habría gustado tener un cerebro trimotor para saber todos los idiomas del mundo y poderme leer las obras. ¿Tú te imaginas leerse a Víctor Hugo en francés? No las traducciones en español, por muy buenas que sean, ¿no? Pero bueno, yo no hablo francés. Pero como el caso del inglés, sí. Yo prefiero, por supuesto, creerme las cosas originales en el idioma. Y naturalmente, si tú hablas inglés o lees inglés, como me pasaba a mí aún estando en Cuba, bueno, si alguien te puede mandar The Breezes of Madison County, la novela en inglés, que te la mande. Y si no, tu tía Jayalía o te va a mandar la novela o te puede enviar el DVD de la película, que yo creo que la película se puso en Cuba. No lo sé, puede ser que se haya puesto en Cuba. Ok, vamos ahora a qué es lo que estamos haciendo aquí. La novela, como te conté, la novela la escribe este señor que se llama Robert James Warner. Este señor nació en esa área. Era maestro universitario y estaba abandonando la profesión. Estaba dejando ese trabajo en el año 92. Se va con un amigo fotógrafo a fotografiar el río Mississippi, que por cierto es muy fotogénico, cosa que también he tenido la oportunidad de hacer. Tú sabes que yo he tenido la suerte, que una porque lo he procurado y la otra, más que procurarlo, la otra es que como he tenido la suerte que por mis años del año 96, siendo periodista de automovilismo, he rodado el país entero. De los 50 estados que tiene el país, creo que me queda por visitar, creo que me queda por conocer de la geografía americana, creo que me quedan apenas 10 estados. He tenido esa fortuna. Incluso algunos de esos estados, como por ejemplo, el caso de Hawái, que he recibido como 4 invitaciones a eventos de autos y no he podido. He tenido que declinar la invitación y he tenido que mandar a otra persona. Y Mike diciendo, ¿por qué no me mandaste a mí? Me imagino yo. Pero he tenido la suerte, pero por ejemplo, otros sitios no. El caso aquí del condado de Madison, de Iowa. En Iowa, no, nunca había estado yo en Iowa por cuenta de las invitaciones de los lanzamientos de modelos nuevos de autos. A Iowa me fui, cosa que te voy a contar posiblemente mañana. Yo te haga mañana la narrativa de mi visita a Iowa en diciembre de hace unos cuantos años ya y me fui a ver los puentes. Vamos a quedarnos aquí ahora todavía mientras con la película y con la novela. Este señor, Robert James Water, escribe, es de esa área, es de Iowa. Y siendo fotógrafo, se va con un amigo fotógrafo, se va a fotografiar el Mississippi, que como te conté, he podido también fotografiar el Mississippi en varias zonas del país. se va a fotografiarlo, y estando allí conversando con él, sabiendo que los puentes estos existen, los puentes del condado de Madison, se decide irse a hacerse las fotografías del condado, los puentes del condado de Madison, y se va entonces para allí, que él vive en esa área, y comienza a fotografiarlos. Estos puentes, que yo te los voy a contar mañana, mañana te voy a hacer, porque como estuve allí, los pude ver todos los puentes, son más de uno, estos puentes, los puentes, estos puentes cubiertos. Él se va y fotografía los puentes, es la razón por la cual la novela está ilustrada con las fotografías de él, de los puentes, cuando él publica la novela en el año 1992, y él es músico también. Y su esposa, que lamentablemente, después de 35 años, él muere divorciado. Después de 35 años de matrimonio con su esposa, que se llama Georgia, de nombre, terminaron divorciándose. Yo no sé si habrá sido a consecuencia de la fama de la novela y la película, no sé qué cosa habrá sido, pero terminaron separándose. Y él en varias entrevistas, él cuenta que Francesca Johnson, que es la italiana, que es la que sale en la novela y por supuesto sale en la película, él la basa en su esposa Georgia, porque dice que en su mente, como él describe, a no sé si Georgia, su esposa se llama Georgia como el estado, Georgia, ¿ok? Yo no sé si su esposa será de origen italiano, como pasa con Francesca en la novela, pero él dice que como él la describe a Francesca en la novela, se parece mucho físicamente y en la manera de funcionar se parece al personaje de Francesca. O sea, basa al personaje de Francesca, lo basa en Georgia, o al revés. O sea, Francesca se parece a su esposa Georgia. El caso fue que se le ocurre hacer esta novela. Y esta novela, señores, increíble. Esta novela la escribe en 11 días. En 11 días escribió la novela. Tiene que haberse sentado escribir sin parar. Para mí, que tengo la novela en inglés y que me he leído la novela 50 veces también y que he visto la película otras tantas, te cuento que para hacer el inglés un idioma que comparado con el español es un idioma que tiene su belleza y tiene su maravilla, porque básicamente lo que diferencia el español al inglés del español al resto de las lenguas romances es que el inglés, sí, hay quien a veces se pone bravo, es un idioma muy limitado. O sea, tú agarras un diccionario en inglés, un diccionario en inglés más chiquito que un diccionario en español. La cantidad de palabras, o sea, además la gramática, la sintaxis de las lenguas romances que vienen del latín, entre ellas el español, es mucho más complicada, más sofisticada que el inglés. Por eso es que obtener piezas literarias, que a la vez también tiene ese acento, ¿no? La simpleza del inglés también es capaz de crear cada cosa, porque va sintetizando y va resumiendo, y a veces una frase en inglés cortica, chiquita, puede ser tan hermosa precisamente basado por la simpleza esencial que tiene el idioma. Y esta novela, este señor, la manera en que escribe, lo hace de una manera, digamos, tan sintética, tan directa, que lo que son las metáforas y las frases figuradas y todo eso son tan breves y están tan bien recortaditas que tal parece que, a mí a veces se me parece a mí, que la novela es como me recuerda las cosas de Pink Floyd. Que como los muchachos de Pink Floyd, cuando eran muchachos, Roy Waters y todo eso, estaban estudiando arquitectura, es la razón por la cual la música de Pink Floyd está, que te parece que está atornillada, porque te parece que la han hecho como una fórmula matemática, como hace un arquitecto un edificio que no puede jugar porque si no el edificio se le cae. Entonces, esa estructura así, casi Pink Floydiana, no en el sentido, Pink Floyd es oscuro, ¿no? Y esa es otra historia ya. Pero en el sentido este, que la simpleza de la novela, este señor explota la simpleza en inglés de una manera maravillosa. Y lo que la película, la novela exactamente, lo que trata es de una esposa que se llama Francesca Johnson, el nombre de Johnson por supuesto que es adquirido de su marido, que es lo que se llama un world bride. ¿Qué cosa es un world bride? Un world bride es una novia de guerra. En Estados Unidos, son las cosas maravillosas de Estados Unidos, señores. Estados Unidos todo está colegiado, los americanos a todo lo identifican, a todo le ponen nombre, Estados Unidos es un país estadístico y todo eso. Digo, no es que World Bride es este fenómeno que está colegiado de alguna manera, es un fenómeno que ocurre sobre todo, ha ocurrido, Estados Unidos es un país que ha estado en guerra durante muchísimo tiempo, que manda a sus soldados ahí, y especialmente comenzando la Primera Guerra Mundial y en la Segunda, que es tremenda, pero después sigue pasando, pasa con la Guerra de Corea, pasa después con la guerra de Vietnam, ocurre que los soldados americanos estacionados en los lugares en los cuales están allí combatiendo y todo eso, terminan después enamorándose de muchachas de allá, y a eso es a lo que se le llama war bride, o sea, la novia de guerra. De manera que exactamente en el caso de la Segunda Guerra Mundial, y ese es el panorama de la novela esta de los puentes del condado Madison, exactamente en la Segunda Guerra Mundial, para que tengas idea, de Alemania solamente queda el país enemigo. Nosotros incluso, Mil y yo, tenemos una amiga nuestra que su mamá es alemana, y es ese caso. Ella, su papá es americano y la mamá es alemana, ella es muy rubia. Y justamente ella es hija de una war bride. Para que tengas idea, para el año 1949, o sea, 4 años después que termina la guerra se acaba en el 45, ¿ok? 20.000 esposas alemanas llegaron a Estados Unidos casadas con soldados americanos que estaban en Alemania. Y otro tanto pasó con italianas, y pasó también con japonesas, y el copón divino, y llegaron acá. Y esta muchacha, la Francesca Johnson, según la novela, ella es una italiana que se enamora de un soldado americano de apellido Johnson, que está en la Segunda Guerra Mundial en Nápoles, en el área de Nápoles, en Bari. Se encuentran ahí, ella se casa con él y lo trae para acá, y es la razón por la cual, cuando se acaba la Segunda Guerra Mundial, aquí llegaron tantas muchachas de Europa casadas con soldados americanos. En el caso de Italia, con el caso de Italia pasó una cosa terrible, y es otra cosa que también que te quiero comentar aquí. Con el caso de Italia pasó que las italianas, por alguna razón, le encantaban los soldados negros afroamericanos, o sea, los soldados negros americanos, y pasó que muchas tuvieron hijos con ellos. Se cree que hay una tremenda cantidad, miles de niños, de soldados afroamericanos, o sea, de soldados negros americanos que tuvieron romances con muchachas italianas, y esos niños es lo que se creó en Italia, que le decían mulatini. Mulatini es como decir mulatico, o sea, mulatini es el plural en italiano de mulato, ¿eh? O sea, mulatini, así. Y esos niños todos, pobrecitos, todos se tuvieron que quedar en Italia. ¿Por qué razón? Porque en ese momento, escucha bien, por eso es que la propaganda de las cosas, en Estados Unidos el matrimonio interracial era ilegal. O sea, en Estados Unidos, hasta el año 1967, es un programa que voy a hacer contigo más adelante, que Mike lo va a anotar ahí, muy interesante, hasta el año 67 todavía había un grupo de estados. Esto se fue cambiando. En el año 88, 1888, hubo estados americanos. Estados Unidos, cada estado tiene la potestad de funcionar como país independiente. Hubo estados que aprobaron el matrimonio interracial. En el año 48, 1948, fue el otro momento. Pero lo que es todo es el sur y el este de Estados Unidos, que era la parte más racista de los Estados Unidos, cuando Estados Unidos era institucionalmente racista, que hoy día no lo es. En Cuba hay mucha propaganda en contra de esto. O sea, metiéndote cuento que no es así, Estados Unidos no es, a pesar del incidente de George Floyd lamentable, Estados Unidos no es un país institucionalmente racista. Pero hasta el año 67, hasta el día 12 de junio del año 1967, en Estados Unidos, o muchos estados todavía, el matrimonio interracial estaba prohibido. O sea, podías ir preso si un negro se casaba con una blanca o viceversa. Y por tanto, estos niños todos que fueron frutos de romances de soldados americanos con italianas, los llamados mulatini, le decían así, y se tuvieron que quedar allá. Esto va a ser otro programa que voy a hacer contigo. Ok, el caso este particular, que es ficticio, de esta Francesca, se enamora de este soldado americano y la trae acá. Y esta mujer, que es una mujer italiana, italiana, tenía montones de sueños, una mujer que le gustaba la literatura, le gustaba el mundo y todo eso, se casa con este hombre que es un buen hombre, un campesino de Iowa, y se casa con ella y la trae para acá. Y esta mujer que quería, se enamoró de él, ¿por qué no? Y se casó con él, él es un buen hombre, tiene sus 2 hijos con él, pero esta mujer es enterrada aquí en medio de la nada, allí en Madison County, en el condado de Madison, que es una zona extremadamente rural en Estados Unidos ahí, y ahí se queda como una pobre campesina americana. ¿Y qué es lo que pasa? Según la novela y según la película, se aparece Robert Kincaid. Robert Kincaid es un fotógrafo de National Geographic Magazine, esta gran revista. Este es un hombre delgado, esbelto. El marido que tiene ella ya es un típico granjero americano, panzón, que come carne y patatas. Este hombre que come vegetales, Robert King, que es el personaje que hace Clint Eastwood, está en sus 50 años, tiene 52 años, según la novela, y llega, lo comisiona, acaba de divorciarse, y llega con su camioneta, llega manejando desde el estado vecino de Washington, que no está tan cerca, llega manejando hasta ahí a fotografiar los puentes del condado Madison, que son estos puentes. Sobre todo, él está buscando este puente que es más importante, que es el sin duda, es el puente que es el fundamental de la película, que está en la vecindad de la novela, está en la vecindad de la novela. Sin embargo, ese puente realmente no se encuentra, es el Rosman Bridge, es como se llama. Ese puente en la novela, Waller, y en la película, lo coloca que Francesca vive cerca de allí, sin embargo, no es verdad. La casita que utilizan en la película, que tu tía Hayalía te la va a mandar, está muy lejos de allí, porque eso te lo voy a contar mañana. Este señor está fotografiando como fotógrafo, un hombre delgado, con sus cámaras Nikon, que ha viajado el mundo entero como fotógrafo en National Geographic Magazine, lo comisionan para un reportaje, para un ensayo gráfico de la revista, todo esto es ficticio, ¿no? Y para que fotografíe los puentes cubiertos del condado de Madison. Y el que le falta es el Rosman Bridge. Se extravía, tiene un mapa, en esa época no hay GPS ni una porra, y le toca la puerta a Francesca. Francesca, que está casada con este señor, hace dos días, el marido de Francesca y los dos niños que son adolescentes, que tienen 15, 16 años, guajeritos de allí, se van a la feria de Illinois en Chicago y llevan una vaca. Lleva, el papá se va con el camión, trae una vaca y la vaca coge premio y todo, campesinos, a una feria campesina a llevar a la vaca. Y ella se queda sola. Y ella se queda sola y llega este señor. Y de que este señor se extravía y ve la casita, entra en el caminito, se baja y le toca la puerta para preguntar dónde se encuentra el Rosman Bridge. Y ahí inmediatamente, en la novela y en la película, inmediatamente ahí, este hombre inquieta a Francesca. A Francesca se le calienta la pantaleta, por decirlo de alguna manera. Esto a ella le intriga, y el caso es que a continuación, y esta es la novela, y esta es la película, que no te voy a contar porque Mike seguramente la va a ver, pero se ve y en la película, que por cierto, vamos ahora a venir a la película, ella le pide, ella hace una cosa que una mujer en el año 65 no habría hecho jamás, pero es que ella, este señor, le inquieta. Ella le dice, bueno, yo en vez de decirle, el puente queda a 2 kilómetros aquí por este caminito, le dice, hay una casita tal, hay un perro amarillo que es antipatiquísimo, que cuando usted vaya con el camino el perro te va a ladrar, no sé qué. Pero entonces ella le dice, de pronto le sale, le dice, yo lo puedo llevar, y se monta en la camioneta con este señor. Y llegan ahí, ella lo ve, entonces él se baja, él comienza a fotografiar y ella empieza a espiarlo. Y esto se ve en la película. La película, para contarte exactamente, ya casi terminando los minutos finales de la narrativa esta, en la película la dirige Clint Eastwood. Originalmente la película la iba a dirigir Spielberg. Por tanto, la película es una mezcla de Amblin, que es la compañía de Spielberg, que es la que hizo IT y todo eso, y Amalpaso Company, que es la compañía de Clint Eastwood. Se juntaron los dos y primero Clint Eastwood no iba a dirigir la película. La película la iba a dirigir Sidney Pollack, porque lo que quería Spielberg era hacer con esta novela, que es una historia de amor, una cosa parecida a The Way We Were, Nuestros Años Felices, de Barbara Streisand, que la dirige, se me escapa el nombre ahora, Robert Redford. Esta película que dirige Sidney Pollack en el año 64, que en Cuba se puso, tú la conoces perfectamente bien. Sin embargo, le entregan la novela se la vende Waller solamente por $25,000, le pagan por los derechos de autor. Le pagan $25,000 por la novela a la compañía Amblin de Spielberg, y Spielberg inmediatamente, ¿qué es lo que hace? Le entrega a un guionista para que ajuste la novela en guión de cine, y el primer guión que traen a él no le gusta y le dan la novela a otro guionista. Y ese guionista es el que le gusta pues a Clint Eastwood, y en ese momento Spielberg, que estaba en el momento de postproducción de Schindler's List, iba a ser la otra película, decide no dirigir la película, se entregan a otro director que no es Sidney Pollack, que tampoco no la dirige, y cuando ese otro director ve el guión del que hace el guión para la película y no le gusta, la película le cae en la mano. Entonces, como director, a Clint Eastwood, y Clint Eastwood es el que coja Meryl Streep. Ok, yo voy a parar aquí en este momento, en el sentido que casi estamos terminando ya. con que Meryl Streep, que es una mujer que en ese momento tiene ya, ella personalmente iba a encarnar, una mujer que tiene sobre 40 años, es un amor que se produce un par de adultos, un hombre con 52 años, una mujer que tiene 40. Meryl Streep, que es una magnífica actriz, yo habría preferido a otra actriz, porque estamos hablando de una italiana, hace el papel muy bien, pero Meryl Streep es una mujer que yo sigo diciendo que es muy fría. Waller, el autor de la novela, al que quería era a Isabella Rossellini, que originalmente le dije a Rossellini, el director, con Ingrid Bergman, yo creo que habría sido mejor, pero no, esta mujer actúa muy bien, actúa espectacularmente bien, porque la escoge, quien escoge precisamente a Meryl Streep es Clint Eastwood, y la novela la hace. En fin, lo que pasa aquí es que termina la película dirigiéndola a él, y para terminar ya, aquí lo que pasa es que en esta película Hermosa Bella, ella se pone a espiarlo cuando él está allí fotografiando, y cuando regresan, que él le dice, yo tengo que regresar mañana aquí todavía en la mañana, porque esta luz no me conviene, y el sol levantó demasiado, él la deja a ella allí en su casa, y ella se vuelve loca con él. Y lo que hace es que esta mujer que está sola ahí, se atreve y lo llama por teléfono, a un teléfono que él le había dado ahí, él no estaba en ningún tipo de plan de nada, ¿ok? Y ella lo invita a cenar a la casa. Esta mujer que está sola, que el marido está en una feria con sus hijos, lo invita a cenar a la casa, y ahí se produce este romance explosivo entre ellos. ¿Y en qué termina esto? Bueno, ahí te lo dejo porque Mike quiere ver la película, y tú también quieres ver la película si no la has visto. Esta es la historia, señores, para terminar aquí, de Bridges of Madison County, que ahora acaba de cumplir 25 años. Ahí te lo dejo. Dile a tu tía Jayalía que te mande la película, que te la mande la novela. Y Mike, este fin de semana, va a ver la película, porque yo al final, que es hermosísimo y te pueden ayudar, yo no te lo voy a contar. Gracias y bye bye.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria. El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura. A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 5980, los 7335, los 7345, los 9565 y en los 11930 kHz.